Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos al sexto programa de Solo Fútbol Sala. Hoy hablaremos sobre todo de la categoría juvenil. Este fin de semana empieza la división de honor juvenil y hemos querido dedicar unos minutos a esta categoría que hemos dejado un poco de lado durante las últimas semanas, hablando sobre todo de los chavales que tienen que ser el futuro de nuestro deporte. Pero antes de todo esto y hablar con nuestro invitado de hoy, quería hablar de un poquito de lo mismo que las últimas semanas. Los problemas que estamos teniendo los clubes, los aficionados, los jugadores con tema COVID. Lo he dicho otras veces y lo repito, y sobre todo esta introducción es para repetirlo. Paciencia, chicos. Va a haber muchos partidos suspendidos, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos de viajar entre semana, etcétera. Y solo tenemos que tener paciencia, comprensión y sobre todo mucha empatía con la gente que está viviendo esta pandemia, estos problemas, porque nos puede pasar a nosotros el día de mañana y querríamos que todo el mundo se comportara bien con nosotros. Desde aquí mandar ánimos a todos los clubes, a todos los jugadores que tienen casos COVID, o tanto ellos personalmente como sus familias. Y nada, muchos ánimos de parte de toda la familia del Fútbol Sala Valenciano. Vamos a salir de esta y vamos a conseguir que en las pistas haya Fútbol Sala y nos olvidemos de toda esta pandemia. Espero que lo antes posible. Bueno, y después de este leve apunte de COVID, que sabéis que no es una cosa que me guste mucho hablar porque ya estamos un poco cansados de oírlo en la tele y en los periódicos, quería hablar de una cosa que nos gusta a todos muchos, que es el tema arbitral. Seguimos igual que las últimas semanas. Noto mucho desasosiego en el mundo del fútbol sala, porque estamos teniendo muchos problemas con la reglamentación. Ya no hablo de, como siempre, no hablo de un error de un penalti que ha sido que no ha sido, ¿vale? Eso tenemos claro, que los árbitros se pueden equivocar, y repito desde aquí todo mi apoyo al estamento arbitral. Cuando se equivocan, pues se comenta y ya está, ¿vale? Se acaba el partido y se acaba. Estoy hablando sobre todo de reglamentación que tiene que ver con las nuevas normativas que ha sacado la FIFA esta temporada. Hablo de la propia reglamentación que ha sacado Federación Valenciana respecto al COVID y sus protocolos. En cada partido te puedes encontrar una cosa completamente diferente. Te puedes encontrar que el árbitro en el descanso cambia los banquillos a los equipos. Te puedes encontrar que cambia los banquillos, pero se tienen que llevar los banquillos obligatoriamente. Te puedes encontrar que en la segunda parte se repite el campo donde has atacado. Te puedes encontrar casi de todo. Yo creo que tendríamos que unificar un poco todos estos asuntos, porque al final los clubes, los jugadores y los sitios donde hay espectadores nos volvemos locos y creo que no es culpa de ellos ni culpa nuestra, pero el protocolo cada día es uno diferente. Y no puede ser. Hay árbitros que te obligan a cambiar con peto, hay árbitros que te obligan a dejar el peto en el suelo, hay árbitros que te obligan a dejar el peto en el banquillo, hay árbitros que no te dicen nada del peto. Yo creo que cansa un poco el tema y yo sé que este año ha sido complicado, que la reglamentación y la normativa ha cambiado mucho, que no se ha explicado presencialmente, que al final todo por videoconferencia y por Zoom todo cuesta mucho de explicar. Pero claro, cuando estás viendo que semana tras semana se repiten los errores y más errores y más cambios y más cada uno hace lo que quiere, al final hay que hacer algo, porque cuando yo protesto me sacan amarilla y tengo que pagar una amarilla, cuando el árbitro se equivoca, pues supongo que tendrán sus consecuencias, pero es que una semana tras otra vemos que amenazas con expulsiones por errores, amenazas con... O sea, la amenaza la tiene muy fácil y la capacidad de entender a los otros miembros del fútbol sala cada vez lo tiene más limitado. Hablo de la normativa cambiada esta temporada, y se está cometiendo errores, por supuesto. Me han contado cosas, ya digo que es que no quiero que esto se convierta en un anecdotario de errores, pero creo que tenemos que dar una vueltecita y ver que si no ha funcionado la explicación de la normativa y si no ha funcionado la explicación de la reglamentación nueva, hay que volver a hacerla porque veo muchos errores de explicación de matiz que está siendo mala. Y cuando pasan 10 días, pues lo entiendes porque es la primera semana. Cuando pasan 2 semanas, bueno, pues vale. Pero ya llevamos un mes y pico de competición y seguimos sin ver el avance en todo esto. Ahora empiezan las categorías bases federadas y las bases de juegos deportivos municipales que empiezan este fin de semana y vamos a ver muchos más errores y vamos a tener muchos más problemas y vamos a tener mucho más enfados. Paciencia con los arbitrajes, pero desde luego desde los comités, por favor, comunicación con la normativa, comunicación con las reglas, porque estamos viendo que todos estos problemas casi siempre es de desconocimiento. No es de que el árbitro sea malo, no lo son. Es que no conocen la normativa, que a lo mejor es culpa suya, pero no la conocen. Y tenemos que hacer un esfuerzo todos por intentar explicarlo y con toda la calma posible que todos empujemos hacia la misma dirección. Yo creo que es el sexto programa y es el sexto fin de semana. Que digo lo mismo, recuerdo que esta temporada los entrenadores son obligatorios y sigue sin haber ninguna consecuencia. Yo creo que el Comité de Fútbol Sala debería empezar a mandar escritos y decirle a la gente que es obligatorio. Si no lo cumple, el Comité de Entrenadores debería empezar a denunciar y si no se cumple, debería haber empezado a haber amenazas de retirada de equipos. Si no va a pasar, que nos lo digan. Y las denuncias eran al revés, los entrenadores empezaron a denunciar al comité de entrenadores porque están saltando su propia normativa. Comités, por favor, tenemos que hacer un esfuerzo, todos hacemos esfuerzos. Pues este año, ay, es que es muy complicado porque el COVID, no sé cuántos. No, esto no es verdad. Vamos a hacer un esfuerzo todos por buscar entrenadores titulados, pero todos. Todos los clubes. No me vale que un club diga, no, es que yo no encuentro gente. Ya, yo tampoco, pero hay que buscarlo. Y si no, pues apúntate al curso de monitor que hubo en septiembre. Hubo plazas. ¿Se han acabado las plazas? Pues llamad 18.000 veces al comité hasta que hagan otro curso. ¿Sale un nuevo fin de año? Perfecto, apúntate a ese curso. Y con ese curso que no te sancionen. Pero desde luego, si no estás moviendo ni un solo dedo por hacerlo mejor, debes ser sancionado y la amenaza con retirada de competición debe estar ahí. Esto es un emperramiento personal, pero es que los clubes que están cumpliendo la normativa no solo están gastando un dinero en la colegiación, no solo están gastando un dinero en el contrato del entrenador, no solo están gastando el dinero en una ficha mayor, no solo están gastando el dinero en un cobro mayor al entrenador titulado que normalmente pide cobrar más. Estoy gastando, el equipo que cumple la normativa está gastando un dinero que el otro equipo no está gastando. Eso es agravio comparativo y desde luego se tiene que perseguir. Y por cierto, si eso me da rabia, los clubes que tienen entrenadores titulados y aún así les hacen ficha de delegado, aún me da más rabia. O sea, eso debería estar perseguido, pero desde hace años. ¿Y no se persigue? Pues seguimos adelante. Seguimos siendo un deporte de risa y cada día que pase será más deporte de risa si no cumplimos las normativas que nosotros mismos nos ponemos. No nos tomamos en serio nosotros mismos, como ya he dicho alguna vez, y somos el pequeño fútbol, el futbolito. Entonces, si queremos seguir siendo el futbolito, perfecto, decídmelo, que yo me bajo del barco. ¿Queremos ser un deporte serio? Pues empezamos a cumplir nuestras propias normativas. ¿No queremos cumplirlas? Vale, pues a casa. Pero, ¿lo cumplimos todos o no lo cumple nadie? Y si no vamos a cumplirlo nadie, pues que me digan a mí qué normativa vamos a cumplir y qué normativa no vamos a cumplir. Que me digan cuál no se puede cumplir. Porque esto no es serio. Pues nada, este era el primer apunte que quería hacer en el programa. Hoy vamos a tener una entrevista, vamos a tener un invitado que luego os comentaré quién es. Vamos a tener noticias, vamos a tener un poquito de todo, así que empezamos ya con Solo Fútbol Sala. Bueno, después de esta intro, comentaros la forma de comunicación con el podcast. Ya sean redes sociales, arroba solofutbolsala guión bajo en Twitter y arroba solofutbolsala y solofutbolsala en Facebook e Instagram. En Instagram y en Facebook. Recordad, preguntas, comentarios, lo que queráis contarme en el correo redacción arroba solofutbolsala.com. Esta semana seguimos teniendo como patrocinadora PT Media, recordemos que es una productora de televisión que realiza vídeos corporativos, vídeos de eventos, así que cualquier cosa que queráis o cualquier presupuesto que queráis pedir, solo tenéis que escribir a info@ptmedia.es. Acabada la intro, pasamos a hablar sobre los resultados. En cuanto a los resultados del fin de semana, en tercera división en los dos grupos se han podido jugar 4 partidos por grupo, aunque se tuvo que aplazar el Alcora-Chelva por caso COVID, aunque se jugó el Chelva-Maristas, que estaba aplazado desde la segunda jornada, si no recuerdo mal. Siguen como líder los dos equipos que lo estaban antes, Favara, que aunque descansaba se mantiene en el liderato, y Santa Ana, que sigue con el pleno de 3-3. Destacar en el grupo A la victoria de Valencia sobre Picassent, que van a ser dos de los gallitos en teoría de la competición. Valencia el año pasado estuvo muy cerca del ascenso a segunda B y Picassent yo creo que ha hecho un proyecto para el ascenso. La victoria fue de Valencia 4-3, pero creo que debió ser un partido bonito, no lo pude ver por supuesto, pero debió ser un partido bonito y entretenido. Picassent no está teniendo suerte este inicio de temporada, pero imagino que con la plantillón que ha hecho comenzará a remontar en breve. En el otro grupo, pues nada, destacar la victoria de Santa Ana de nuevo contra Burriana, dos equipos que también creo que van a estar arriba, y destacar la victoria de Maristas, que era el primer partido que jugaba en Chelva contra los debutantes de la categoría. Estuve viendo el final del partido por el Instagram de Chelva, y la verdad es que Chelva un poco nervioso, pero yo creo que también creará problemas en muchos partidos al resto de rivales. Comentar que esta semana se juegan partidos aplazados por COVID. De hecho, hoy miércoles, estoy grabando miércoles, se juegan dos partidos, uno en cada grupo. Iremos comentando por redes sociales los resultados. En cuanto a los líderes de las categorías, del resto de categorías, como hemos dicho antes, Favara Peluquería Baicanera es el líder en tercera división subgrupo A. En ese grupo B, Club Deportivo Santa Ana. Pasando a preferente, los dos líderes son Peñarrocha Club de Fútbol Sala y Maristas Valencia B. En primera regional tenemos al Sport Base Moixent y al Club Deportivo Corbera. Y en segunda regional los tres líderes son el Alianza Quart de Poblet B, el Pilar B y Alianza Barri del Crist. Los alianzas están fuertes en esta segunda regional. Para acabar por el femenino, en la autonómica el líder es el Club Deportivo Castellón y en los dos grupos de Valenta los líderes son Narrobella y Arcadi Loreto. Acabamos de empezar, es prácticamente anecdótico los líderes de cada categoría, sobre todo en algunos que hay muchos partidos aplazados, suspendidos, pero bueno, ya vamos viendo los equipos que van a estar arriba. Por cierto, no nos volvamos locos con la aplicación, está cometiendo errores, no funciona demasiado bien, supongo que lo habrán visto y que mejorarán la aplicación, porque te marca un resultado a la aplicación, otro resultado a la web. Yo me estoy volviendo loco también con las clasificaciones porque no suma bien los goles, no suma bien los puntos, pero bueno, un poco de paciencia, que imagino que los informáticos estarán en ello. Por último, en cuanto a los goleadores por categorías, que esto ya empezamos la semana pasada a hacerlo, os cuento que en tercera división repite Jesús Barba, Chuso, que estuvimos con él la semana pasada, y se añade su compañero de equipo Nacho Moragues, los dos con 5 goles. Santa Ana ha empezado muy bien y con goleadores. En regional preferente tenemos hasta 7 jugadores diferentes con 4 goles, no los voy a decir todos porque si no se me acaba el programa solo diciendo los jugadores, pero bueno, hay 7 jugadores diferentes. En primera regional ha ascendido esta semana Agus García, de la Academia Futsal Valencia Club de Fútbol, con 6 goles. En segunda regional, Richie Llovera, de Domeño Club Fútbol Sala, en una goleada espectacular a Mix de Moncada B, creo que ha metido 5 o 6 goles, así que enhorabuena a Ricardo, a Richie. En la autonómica femenina tenemos a dos máximas goleadoras, se mantiene Julia Deza, del Club Castellón Fútbol Sala, y se añade Beatriz Amela, del Club Deportivo Cabanes, las dos con 4 goles. Y por último, en la Liga Promoción Valenta, estrenamos a Inés Ponsoda, también de la Academia Futsal Valencia Club de Fútbol, con 4 goles, y estos son los máximos goleadores de cada categoría. Me ha comentado un amigo portero, oye, ¿y los porteros qué? Bueno, los porteros también son muy importantes, lo que pasa es que por temas estadísticos es más complicado saber quiénes son los menos goleados, porque cada partido puede jugar uno, puede jugar otro, pero bueno, algo nos inventaremos para hablar con ellos y darles visibilidad, que también se lo merecen, que son los que se llaman los pelotazos, y se merecen que les prestemos un poco de atención. Esta es la sintonía de las preguntas. Como llevamos haciendo varias semanas, abrimos los canales de comunicación para que nos hagáis cualquier pregunta, cualquier comentario, tanto en redes sociales, ya he comentado antes, en Twitter @solofutbolsala_, en Instagram @solofutbolsala y en Facebook buscarnos como Solo Fútbol Sala. También podéis enviarnos por correo electrónico a redaccion@solofutbolsala.com cualquier inquietud, pregunta que tengáis. Esta semana no he recibido ninguna pregunta, me quedaba pendiente hablar sobre los jugadores valencianos que juegan fuera de la comunidad. La verdad es que mi memoria es espectacular porque no he encontrado muchos más de los que dije la semana pasada. Sí que, vamos, recordar a Miguel Rodrigo, entrenador, seleccionador de Vietnam, etcétera, que aunque él se considera granadino, nació en Valencia y tanto por cien de nacionalidad tenemos que coger suya. Y poco más, la verdad es que no hemos encontrado más jugadores fuera de nuestras fronteras. En la primera división, en la segunda división, comenté también la semana pasada, algunos se me olvidó, como Pato, el entrenador de Rivera Navarra, que es alicantino, o Néstor, jugador de Noia, que la temporada pasada estaba en Levante. Pero bueno, pocos más se me olvidaron. Punto para mí por la memoria. Esta semana en noticias anunciaremos que hay un valenciano más que sale fuera de nuestras fronteras, pero bueno, eso lo contamos luego. Por último, los comentarios en redes sociales. La semana pasada hice un programa un poco más corto, de una media horita. Preguntaba después en redes qué os parecía, si preferíais media hora o una hora. Creo que ha sido más bastante unánime. Jorge García decía que de una hora y punto. José María Viu me decía que de una hora, menos se queda corto. El Poquet, que es Juanma de Chelva, si no me equivoco, de una hora sin duda. Rubo, jugador de Ribarroja, de una hora. Vicente Calafat se metía conmigo, me decía curra un poco y hazte una hora, haz el favor. Fernando Montaner decía lo mismo, que muy de acuerdo, a curras ha dicho. Qué cabrones los dos amigos, pero sin embargo muy cabrones. Víctor VLC90, que es Víctor Moreno de Algirós, si no recuerdo mal, de una hora sin duda. Y por último, Chuncandi Candela B decía que de una hora, por supuesto. Pues nada, hoy lo haremos un poquito más largo. No sé de cuánto me quedará porque sabéis que esto de trabajar y los hobbies de la radio cuestan un poquito, pero más, me acercaré más a la hora que a la media. Bueno, pues nada, os animo a mandarme preguntas. La verdad es que esta sección, que me hacía bastante ilusión, se está quedando un poco vacía porque no recibo preguntas, pero bueno, iré consultando y obligando a la gente a hacer preguntas y comentarios por redes sociales para rellenar un poquito esta sección. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Y en las noticias vamos a hablar de un fichaje y de una salida. El fichaje es el de Abel Navarro, portero mítico de La Ribera, que ha jugado en casi todos los equipos de aquella zona. Alcira, creo que en Cullera, en Sucro también ha estado jugando. Estuvo en el Playas, no sé cómo se llamaba en ese momento, pero bueno, en Playas en creo que en segunda división. Y ha fichado por el Club Deportivo Fútbol Sala Valencia en tercera. Esta temporada comenzó entrenando en Sueca, pero nada, salió del club y ahora ficha como portero en el Valencia. Y cierra la portería junto con Miguel Carrasco y junto con Carlos. Ya tendría la portería cerrada Pepe Matoses. Por otro lado, anunciamos la salida de Vicente Calafat, entrenador del Alboraya Fútbol Sala. Nada, fichado por el equipo de Emiratí, el Diva Al-Hisgen. No sé cómo se pronuncia, lo siento. Hoy ya mismo estaba en un avión llegando a Emiratos, así que mucha suerte a Vicente, que aparte de muy buen entrenador y una debilidad personal como entrenador, es amigo, así que mucha suerte allí en Emiratos. Es su segunda excursión por los países árabes. Ya estuvo en Kuwait, esta vez Emiratos. Que le vaya muy bien y esperamos que no vuelva pronto, pues eso significará que lo está haciendo bien. Pero si vuelve, pues será una buena noticia para mí, que tendré almuerzos asegurados. En su lugar, ya he cerrado un entrenador, ¿vale? No puedo decir quién, pero bueno, es un entrenador de primer nivel, que no de nivel 1, de primer nivel. Y que le va a dar, no diría un salto de calidad, porque ya os he dicho que Vicente es una debilidad mía, pero no va a bajar el nivel de entrenador que tenían. Así que enhorabuena al Alboraya, que además me consta que ha cerrado un patrocinador muy potente y que su proyecto sigue viento en popa hacia cotas más altas. Bajó de tercera en una mala época, desapareció División de Honor Juvenil en una mala época, pero están volviendo y cada vez más fuertes. Por otro lado, este lunes fue el primer entrenamiento de la selección juvenil. Como hemos comentado al principio de temporada, no va a haber competiciones autonómicas por ahora. Sin embargo, quieren seguir viendo jugadores para futuras convocatorias. Creo que esta convocatoria han sido todos jugadores de primer y segundo año, solo de la provincia de Valencia y de Castellón. Y los jugadores son Isaac Suescun y de Peñíscola, Miguel Soler, Paul García y Alex Pérez de Segorbe, Wasim Eiker Flores de Villasport, Iker Tena de Alcora, Chulbi de Puzol, Pau Peiro de Dominicos, Cogollos y José Ángel Lozano de Levante, Pablo Martínez y Nassim Cardane de Valencia, Jesús Cantos de la Academia Futsal Valencia Club de Fútbol, Víctor Ferrando de Futsacar, Miguel Mora de Sucro Maristas Cullera y Miguel Fluixa y Luis Albert de El Pilar. El seleccionador es Pachi Aguilar, que será nuestro invitado dentro de un ratito. Hablaremos con él, hablaremos tanto de las selecciones como de la división de honor juvenil que empieza este fin de semana. Así que dentro de un ratito tenemos a Pachi hablando de este tema. Más noticias. La federación, a través de su comité de entrenadores, han sacado el curso de entrenamiento de porteros. Cualquier curso de formación es bienvenido. Llevo 2 semanas intentando decirlo, se me ha olvidado las 2 semanas, pero bueno, el curso de entrenamiento de entrenador de porteros, yo creo que siempre viene bien a todos los entrenadores tener ese conocimiento, porque si no dejamos allá a los porteros por recibiendo balonazos y no les entrenamos. Así que apuntaros. Además, he visto que el claustro de profesores está Rafa Fernández, lo cual es una garantía, no solo como portero, sino como entrenador de porteros. Así que todo el que quiera aprender más, pues que ese curso lo tenemos abierto y encantado de darle un poco de bola a este tipo de iniciativas. Por último, última noticia, siempre hago cosas un poco más generales, internacionales, etcétera. 2 cositas. Primero, Inglaterra, ya comentamos, estuvimos con Alex García y Garza hace unas semanas. Inglaterra ha acabado de sentenciar el fútbol sala de su federación y ha retirado el equipo de la competición del previo del europeo que se jugaba esta semana. Noticia muy triste. Yo creo que como noticia triste tenemos que saberlo, que aunque sea un podcast de fútbol sala valenciano, creo que todas estas noticias tenemos que saber y saber que nuestro deporte está en peligro y que si no nos esforzamos por mantenerlo, cualquier federación puede llegar y destrozar todo lo que hacemos. Así que nada, mi solidaridad con el fútbol sala inglés, con los jugadores que han estado preparándose esta eliminatoria en Montenegro y no han podido viajar porque la federación no ha querido pagarles el viaje. Algo la verdad es que lamentable cuando un viaje de 15 jugadores y 5 personas del cuerpo técnico no es comparable a los viajes que pueden hacer una selección de fútbol o una selección o un equipo básico. O sea, Federación Inglesa tiene dinero suficiente para pagarse esto, tiene dinero suficiente para pagar unos test COVID a sus jugadores, así que, por favor, esto no es excusa. Directamente te las quiero cargar, perfecto, dilo, pero esto no es así. Me parece un, como decía alguien por redes, un homicidio al fútbol sala inglés. Y por último, hablar sobre el jaleo que está habiendo con el tema del femenino y las mascarillas en primera división. Nuestra solidaridad con todos los equipos que están teniendo que jugar contra, en este caso la Universidad de Alicante tuvo que jugar contra Torreblanca Melilla. Torreblanca Melilla decidió no hacerse pruebas COVID porque no es obligatorio, a pesar de que tenía pruebas para poder hacerse. Y Universidad de Alicante tuvo que jugar con mascarillas para protegerse. Mi solidaridad con la Universidad de Alicante. No creo que sea culpa de Torreblanca, que sea culpa de la Universidad de Alicante, pero yo creo que al final tenemos que velar sobre todo por la salud. Yo, esto ya es una opinión personal, sin conocer la motivación de la gente de Torreblanca y la gente de Móstoles, que también hizo lo mismo contra Burela. Pero no me gusta que se te pongan rencillas, peleas con federaciones, con equipos, etcétera, antes que la salud de los jugadores y las jugadoras. Esto no creo que nos beneficie, porque al final, lo que digo siempre, esto sale más en prensa, la tontería esta, que el golazo que metió no sé quién. Es que al final salimos siempre por tonterías y lo bonito que es nuestro deporte no lo acabamos viendo porque estamos siempre en peleas y en tonterías. Pues nada, esta ha sido la sección de noticias, Noticias Express. Voy muy rápido, lo sé, pero intentaremos durar un poquito más para que no me parezca tan atropellado, pero tengo poco tiempo en el estudio, así que intento hacerlo lo más rápido posible. Bueno, después de esta serie de noticias, como os decía, vamos a pasar a hablar con Patxi Aguilar. Bien, y como os he dicho, hoy teníamos como invitado a Patxi Aguilar, seleccionador valenciano juvenil. Hola Patxi, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues bien, deseamos sobre todo porque el lunes comenzaron la convocatoria de la selección juvenil y sobre todo para pedirte tus impresiones. Ya hemos contado antes la convocatoria con jugadores de primer y segundo año. De Valencia y Castellón, Alicante aún no. Entonces, nada, contarnos un poco tus impresiones sobre este primer entrenamiento.
Pues sí, la verdad, empezamos el lunes con muchas ganas de ilusión y las sensaciones fueron buenas. Creo que hay un buen grupo para trabajar. Como has dicho, eran jugadores de primer y segundo año de Castellón y Valencia. Hemos intentado llamar a un número no demasiado grande, así que todavía podremos, creo que llamar en los próximos entrenamientos, podemos llamar más gente. Y el objetivo era pues estar en contacto con los jugadores, los que han cambiado de categoría de cadete a juvenil y pues, jugadores de segundo año, también para tenerlos, para ver su evolución y para poder tener una gran base de datos y poder realizar la confección de la selección lo mejor posible. Y las impresiones fueron positivas. Creo que hay un buen grupo, creo que los jugadores pueden crecer mucho en los próximos 2 años, así que muy bien, muy contentos.
¿Cómo se trabaja sin saber muy bien si va a haber una competición a corto plazo, sin saber cuándo tienes que preparar? Porque al final esto es un poco trabajar para futuro, pero sin tener la competición a la vista.
Sí, bueno, este año, pues como todo el mundo, estamos en un año muy extraño. No tenemos la ciencia cierta, no sabemos cuándo va a ser el campeonato, se han pospuesto hasta final de temporada. Esperemos que para esa época del año pues todo vaya bien, todo haya ido bien, todo y podamos disputarlos porque tenemos una gran selección, ya lo vimos el año pasado. Pero bueno, lo primero es la salud, evidentemente, así que esperemos que para esa época del año vaya todo bien. ¿Y cómo trabajamos? Pues la verdad es que nos hemos, desde las elecciones de la federación, lo hemos planteado así. Como los campeonatos de disputarse se disputan a final de año, pues ahora los entrenamientos que, que vamos haciendo, pues es como he dicho antes, pues para conocer la evolución de los jugadores y e ir metiendo las píldoras tácticas, técnicas que queremos trabajar desde las selecciones, porque luego a la hora de preparar un campeonato con 6, 7, 8 o 10 entrenamientos como tuvimos el año pasado, pues es muy difícil. Así que cuanto antes empecemos a intentar inculcarles a nuestros jugadores pues lo que los seleccionadores creemos que es la mejor forma para competir, pues mucho mejor.
Porque la temporada pasada fue un relativo éxito, ¿no? A tu primer año como seleccionador, la primera fase se pasó bien y luego en semifinales se cayó con Andalucía, pero vamos, yo creo que fue una buenas sensaciones en general con la selección juvenil.
Sí, desde luego buenas sensaciones. Nota, yo me pondría un notable, ya sabes que soy exigente. Y
porque si fuese exigente hubiese puesto un bien, un notable ya está bien.
Porque, bueno, un sobresaliente se puede conseguir, yo creo que sí. A ver, el grupo era muy difícil, Castilla-La Mancha era la subcampeona, Cataluña pues es una potencia, como todos conocemos, Aragón es una selección muy fuerte, y entonces pues fue un éxito pasar ese grupo. Además, la selección venía de unos años que no competíamos bien. Y luego con Andalucía, pues era la actual campeona. Ahí creo que no hicimos nuestro mejor partido y entonces nos fuimos para casa. Por eso he dicho notable. Bueno, creo que si hubiéramos hecho un buen partido hubiéramos llegado. Pero bueno, eso es lo que tenemos que mejorar para este año o para el que viene, cuando sea la próxima competición.
¿Qué crees que le falta a las selecciones valencianas, no solo a juvenil, le hablo en general, para dar ese salto de calidad? Porque llevamos unos años, quizá el año pasado fue un poco mejor, pero llevamos varios años que parecía que no llegábamos ni a pasar las fases previas, y las que pasábamos era porque el grupo era sencillo, pero que no se competía bien. ¿Qué crees que le ha faltado?
Yo creo que, pues es lo que has dicho, competir. Creo que a nuestros juveniles les falta dar el salto más a senior, tanto en segunda B como tercera, pero segunda B sobre todo. Creo que nos faltan equipos en segunda B, y lo mismo pues a nuestros cadetes, a nuestros infantiles. En otras regiones, pues cuando se ven preparados para competir, no tienen problema en doblar los partidos y jugar el sábado con el de su categoría y a lo mejor pues ir a ayudar al día siguiente de la categoría superior. Y eso pues hace que nuestros jugadores estén acostumbrados a competir, que al final en torneos muy cortos, como son los de selecciones, donde si fallas el primer partido, pues estás prácticamente con un pie en la calle, pues esa concentración y esa competitividad que te da jugar con alguien mejor que tú o con una categoría superior se nota mucho.
Me alegro, estamos muy de acuerdo en este aspecto, porque las épocas de campeones de España juveniles con Manolo Peris, si no recuerdo mal, había 3, 4, 5 equipos en segunda B, los jugadores se curtían en segunda B y se notaba mucho que llegabas a las fases finales y veías enfrente a jugadores que estaban jugando en segunda, en segunda B asiduamente, y el salto no se veía tanto. O sea, yo recuerdo semifinal con Adri Ortego, que ahora es titular en Zaragoza y que ha estado muchos años en primera división, y recuerdo que Adri Ortego contra nuestros jugadores no se veía una diferencia muy, muy de competición, pero yo creo que nos falta competitividad en equipos competitivos en general, porque yo creo que al final es lo que le queda jugar valenciano, le queda jugar partidos importantes. La división de los juveniles nos queda corta, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo en eso. El año pasado, bueno, lo vimos, los jugadores estaban entrenando en segunda B y en segunda y jugando partidos. Entonces, pues había pues casi la mitad del equipo estaba entrenando en segunda B y en segunda, y eso evidentemente pues dio el salto de calidad y nos hizo competitivos, desde luego.
Ahora, Pachi, el siguiente paso es Alicante, ¿no? Entiendo que buscáis jugadores de Alicante.
Sí, bueno, pues por la situación en la que está, pues hemos intentado dividir pues por la división de honor juvenil. Hay dos subgrupos, pues haremos lo mismo. Sí que hemos cogido algunos jugadores que estaban en Castellón, sobre todo, que estaban en la provincial y o que estaban jugando en equipos de tercera. Pero bueno, en Valencia, sobre todo, hemos optado por eso, y la siguiente convocatoria pues intentaremos hacer lo mismo con los jugadores de Alicante. Sí, es nuestra idea.
¿Cómo trabajáis en el departamento de selecciones, lo que has comentado antes, la base de datos? O sea, ¿es un grupo de trabajo? ¿Vais viendo poco a poco? ¿Cómo funcionáis?
Cuéntanos un poco cómo es. Sí. Sabes que cambió, hace 2 años cambió el organigrama, pues ahora está José Gómez de coordinador y los seleccionadores hemos hecho un grupo de trabajo donde pues cada uno tiene su selección, pero luego pues nos ayudamos. Y lo que vamos haciendo es eso, crear una base de datos para, que me consta que otras veces se ha intentado hacer, pero pues por tiempo, por falta de ayuda a lo mejor, o por falta de personal, pues no se ha llegado a desarrollar. Entonces creemos que esa es una buena manera de trabajar, y sobre todo de depender de los informes solo que te den los clubs, que también es una ayuda, que lo agradecemos evidentemente, los informes que te dan los clubs, el contacto directo con ellos, con los coordinadores, con los entrenadores. Es importante ir a ver partidos, ir a ver entrenamientos, hablar con ellos, pero también pues nosotros tener nuestra base de datos, nuestros informes internos, cómo han competido en otras categorías, y eso nos ayudará a ir eligiendo mucho mejor nuestras selecciones.
Sí, yo creo que durante el paso de los años se ha basado demasiado en qué pensaban los clubes y poco en lo que podían ver los seleccionadores. Yo creo que ahí había un error de base, y quizá con la, digamos, profesionalización de los seleccionadores se ha conseguido que esos seleccionadores vean más a los equipos, tengan más tiempo, y yo creo que eso ayuda bastante a que los jugadores se noten que pueden ir en cualquier momento si tienen una buena temporada. Aunque esta temporada eso ha cambiado y los seleccionadores pueden llevar un club. ¿Te ha llegado ya alguna oferta, Pachi?
No, yo estoy en las elecciones. La verdad es que estoy a gusto, y la verdad es que no, con la dedicación que tengo ahora por la selección no sería compatible con un club. El ir a ver dos o tres partidos cada semana, o yo tengo la suerte al ser la sub-19, que el año pasado, por ejemplo, pues los entrenadores colaboraron mucho, y cada vez que pedía un partido, claro, los sub-19 se suelen grabar todos, y cada vez que pedía un partido me lo mandaban. Entonces, ahora la verdad es que se trabaja, bueno, por lo que tú has dicho, al profesionalizarse el puesto, pues se trabaja casi en exclusividad, y entonces llevar un club es difícil ahora, sobre todo en una categoría competitiva.
Porque este fin de semana ya empieza la división de los juveniles y ya te empezaron a llegar esos vídeos. ¿Cómo ves?
Bueno,
empieza el grupo valenciano, el grupo alicantino ya.
Exactamente, Alicante y Murcia ya creo que es la cuarta jornada, esta va a ser ya la cuarta jornada. Sí. ¿Cómo ha empezado a tope.
¿Cómo ves la liga este año de la provincia de Valencia?
Yo la veo igualada, bastante igualada. Bueno, siempre pues tenemos así por favoritismo a priori, pues. Siempre se cuenta con Levante, Pilar, Valencia, siempre son favoritos por su cantera y por su historia, pero bueno, habrá que... Segorbe, ya sabemos que trabaja muy bien la base, vamos a ver al Cora que debuta, Benias también es un equipo que tradicionalmente ha trabajado bien y siempre ha sido competitivo, así que yo creo que va a haber una buena liga y será competitiva y disputada, seguro.
Y los pobres de Albacete, les ha tocado viajar semanas y semanas, ¿no? Que los pobres están ahí en una isla y les ha tocado sufrir este año.
No lo sé. Bueno, no he estado dentro de esas reuniones. Si lo han pedido ellos, si no lo han pedido, como sea, también Denia ha caído en este grupo, que podía haber caído en el otro. No sé si es por cercanía o por peticiones, no lo sé, pero bueno, ahora veremos a ver Albacete.
Yo creo que el tema de los equipos en división de los juveniles y en segunda B, la composición de grupos daría para libro, pero bueno, lo dejaremos ahí. Esta semana no veo así partidos muy disputados, todos son disputados, pero no veo partidos muy de derbi, excepto el Segorbe-Pilar, ¿no? Ese, yo creo que ese va a ser el partido de la jornada.
Segorbe-Pilar, bueno, y Valencia-Denia también puede ser interesante. Yo intentaré acercarme a los dos. Y ya te digo, yo creo que van a ser buenos partidos. El otro día en la selección, los jugadores de Segorbe y de Pilar no lo hicieron bien. Y los de Valencia también me gustaron mucho. Y veremos a ver cómo es Denia también. Tengo informes de ciertos jugadores que lo hacen también muy bien. Así que veremos a ver en competición, en su vuelta, porque creo que si tuvo 8 años, a lo mejor, no sé, que no juega en División de Honor, creo.
Sí, ya hace años. Creo que yo entrenaba a Academia el último año de Denia, así que... Y creo que es el único equipo que gané, o sea, que me acuerdo de ellos. Pues 5 años creo que fue. ¿No?
¿5 años, sí, sí.
No, más 7, bueno. 8 años, sí, tienes razón. Oye, una pena la retirada de Bisontes, ¿no?, de la categoría. Es,
sí.
Siempre es malo que los equipos desaparezcan así.
Sí, lo hemos dicho, este año es tan extraño que no sé qué estas cosas ocurren, sí, porque pues son decisiones que toman los clubs, seguro que ha sido una decisión difícil, y bueno, me consta todavía que había jugadores que estaban en su último año de juvenil, que querían hacer cosas importantes, pues claro, supongo que ahora es una decisión difícil, pero si la han tomado, evidentemente será atendiendo al bien común, porque claro, no sé, en esta situación todas las posiciones son entendibles.
Yo veo una pena que los dos equipos representantes de Castellón en primera y segunda división, ninguno de los dos tenga un equipo propio, que tienen convenidos y tal, pero un equipo propio en división de honor juvenil, yo creo que es una pena, porque tanto Peñíscola como Bisontes deberían tener ese paso previo para nutrirse de jugadores importantes. Yo lo veo así, no sé si,
sí, bueno, si lo piensas así. En un organigrama de un equipo de primera división, pues cuantas más categorías estén representadas, sobre todo las categorías importantes, pues para los jugadores mejor, pero bueno, si ellos lo consiguen teniendo convenios o trabajándolo de otra forma, pues cada club tiene su idiosincrasia y sus hándicaps en sus provincias, entonces depende de ellos cómo lo organizan.
Pues Pachi, muchas gracias por haber estado conmigo en este programa. Ha costado un poquito, que nos hemos llamado y colgado varias veces, pero al final hemos conseguido grabar esta entrevista. Muchas gracias por el esfuerzo y nada, mucha suerte en esta temporada rarita de selecciones, que te tocará trabajar, creo que más aún, porque trabajar sin una eterna pretemporada nunca es agradable para un entrenador.
Sí, bueno, lo que hemos dicho, es una temporada típica y a trabajar de otra forma y a ver si nos deja, si avanza todo bien y podemos seguir y completar la temporada. Y nada, muchas gracias a vosotros por llamarme. Y enhorabuena por la vuelta, que te echábamos de menos todos los amantes de fútbol sala de Valencia y de la comunidad.
No tanto, ya te digo yo que no tanto. Que ya me están pegando rajes por todos lados, tranquilo.
Bueno, eso, si te pegan rajes es porque te oyen y porque quieren participar o les gusta. Así que no tengas problema de eso.
Pues nada, Pachi, muchas gracias y seguimos hablando.
Vale, venga, un abrazo. Cuidaros todos. Hasta luego.
Suecia, cerramos el programa de hoy. Hemos tenido a Pachi Aguilar como entrenador de la seleccionador juvenil de la Comunidad Valenciana. Hemos hablado de árbitros, hemos hablado de un poco de la teoría juvenil. Por último, quería comentaros una cosita, que activamos ya el tema del sorteo de la camiseta de la Alcira Fútbol Sala. Si queréis conseguirla, será por sorteo el próximo programa, lunes, martes, depende de cuando grabe, o miércoles, que últimamente estoy grabando más miércoles que otro día. Si queréis que entre vuestro nombre al sorteo, podemos hacerlo de tres maneras diferentes, ¿vale? Mandando un correo a redaccion@solofutbolsala.com, nombrando a dos jugadores de la Alcira Fútbol Sala. En redes sociales pondremos otro reto. Y los cuatro, la gente de Twitter, la gente de Instagram, la gente de Facebook y la gente que mande correo electrónico, entrarán en un sorteo que haré de manera telemática y la semana que viene anunciaré el ganador. Así que desde ahora hasta el domingo por la noche, hasta el domingo 23:00, acepto nombres y acepto entradas al sorteo. Así que el que quiera participar solo tiene que ponerse en contacto conmigo por el correo electrónico o responder en redes sociales a la pregunta que haga. Muchas gracias por haber estado ahí otro día más. Muchas gracias por aguantar que cada semana grabe un día diferente. Os agradezco mucho la paciencia, os agradezco mucho los comentarios. Y seguimos adelante. Que sepáis que esto cuesta hacerlo, que no es sencillo de conseguir sacar casi una hora de programa todas las semanas, aunque la semana pasada fue media. Y que agradezco mucho los comentarios positivos que recibo. Por lo demás, cualquier tema que queréis que tratemos, o tenéis que comentárnoslo y nos informamos sobre ello y os lo contamos en el siguiente programa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos oímos en Solo Fútbol Sala.